Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Es jueves 1 de febrero de 2024. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero independiente, y tengo el placer, el gusto, el honor de estar acompañado en esta mesa por Oscar Valderas.
Gracias.
No necesita presentación, periodista dedicado a los temas de seguridad pública. ¿Cómo le haces para conseguir un tema de seguridad pública en este país?
Uy, no, eso
es muy difícil,
¿no? Casi no hay.
Faltan, ¿eh? No abundan. Casi.
Y por desgracia, a tu derecha está el maestro Juan Alarcón.
Amigos míos, quiero compartir de mi pan
y de mi vino.
Tengo una semana con él guardado en mi mochila, con el maestrísimo. Hasta el nombre se me. Chavo del Toro.
Aplausos.
Chavo.
Chavo. Eso, así me encanta. Producción, muchas gracias. Oscar.
Gracias.
Qué placer,
no, hombre,
qué placer.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Y que admiramos mucho tu trabajo, ¿no? Los tres dijimos, bueno, pues, ¿a quién invitamos? ¿No? ¿Quién sabe? Al Chapo. Y las, no, pues, a ver.
¿Qué es lo segundo mejor? C4 estaba ocupado, entonces dije, pues, llámala a Oscar.
Sí.
Pero fíjate que justo a tiempo, con todo esto que se vino de, pues, estas, digamos, reportajes en contra de la campaña del 2006 de López Obrador, y vienes tú como experto y pues nos vas a ayudar a darnos ahí una guía sobre lo que está pasando.
Démosle, en seguro.
En esta cosa de la DEA, el PG, Nico, el Zuru. ¿Tú qué crees, maestro?
Yo creo que
el pan está buenísimo.
El pancito.
¿Quieres un pedacito de pan?
No, muchas gracias.
Fíjate, Helio se despide y este le vale, sí, y come.
Y ya empieza la despachatez total, ¿eh? Total. Yo no, creo que ya, si es por facultades mentales, el que se debió haber retirado es otro. ¿Cuántos años llevas dedicado a esta fuente?
Ya voy a cumplir 16 años cubriendo temas de seguridad, crimen organizado. Haciendo cuentas, yo empecé en 2006, 2007. Uh-huh. Entonces, pues, prácticamente...
Justo cuando la DEA andaba investigando.
Oh, pues, me tocó ser corresponsal de guerra de mi propio país. O sea, no tenía idea.
Exactamente.
Imagínate. Yo estudié comunicación pensando que yo quería hacer periodismo político.
Okay.
Y cuando salgo, de repente es un país en guerra. Uh-huh. O sea, ya está militarizada la seguridad pública. Calderón ya declaró el operativo conjunto Michoacán. Uh-huh. Llegan las primeras masacres, 2007, que nos empiezan a sorprender como país. Y ahí, pues, hay que empezar a descubrir cómo se reportea así. Pero no había manuales de seguridad, las redes sociales eran muy incipientes. Entonces, la verdad es que ni siquiera tenías protocolos de cómo cuidarte tu identidad. Ponías todo.
Oye,
al frente.
Oscar, ¿cuál fue la primera? Perdón, Paco. ¿Cuál fue la primera? Fueron las cabezas en la discoteca ya en Michoacán, ¿verdad?
En 2005, en Sol y Sombra, este barecito en Michoacán, donde llega la gente de la familia michoacana y avienta las cabezas a la pista de baile y anuncian que se va a poner caliente Michoacán, porque era la disputa entre la familia michoacana y los Zetas que llegaban de Tamaulipas. Y ahí es cuando se empieza a fregar el país.
Ahí se fregó.
Y ya te tienes que aprender nuevos nombres de cárteles y todo eso cada frecuentemente.
Mira, por aquellos años México era un país como de 7 u 8 cárteles monolíticos, más o menos. ¿No tenías cárteles muy definidos?
Ay, qué tiempos aquellos.
Sí, ay, qué nostalgia por aquellos buenos momentos.
Qué bonito.
Cuando Diego Luna comandaba todo.
Pues. Diego Luna, no. García Luna.
No, pues no viste la serie en Netflix, baboso.
Conrado Luna.
No, hombre,
Francisco, eres muy...
Hoy ya es un país de 300, 350 brazos armados. O, por ejemplo, hoy ya no existen los Zetas. Ya no existen como tal. Existen el cártel de Noreste, Zeta Sangre Nueva, Zeta Vieja Escuela. Ya no existe el
cártel. Y lo peor,
de
la generación Zeta. Ay, qué menso.
Esos son los únicos que hay.
Hay muchos de aquí. Disculpe, producción. No es cierto. Fue un chiste.
Entonces son ya 300 cárteles, o sea, y el mismo problema, ¿no? Si cortas la cabeza de uno, salen 5 de cada uno.
Oh, y todos son más complicados porque son más jóvenes, son más violentos, tienen un consumo de drogas mucho más activo todo el tiempo, entonces andan muy monedas. O sea, en los viejos tiempos, los viejos narcos, pues tenían a todo el tráfico de drogas, pero muchos de ellos no eran consumidores.
Claro.
O sea, por ejemplo, el propio Chapo decía que él despreciaba las drogas, aunque él nunca se metía. Él era de puro whiskito y ron. Pero ya gran parte de los que están ahorita, que lideran los brazos armados, están hasta el coco de cristal y desde esa posición ordenan masacres.
Qué barbaridad.
Claro, claro.
Es una generación muy loca.
O sea, era como aquellas máximas. Bueno, había máximas en aquellos tiempos.
Sí, sí, exacto.
Que con la familia no te metías.
Exacto.
Y
con las mujeres, los niños.
O como el cantinero, ¿no? El cantinero no consume su propia bebida, ¿no?
Todo eso se ha perdido.
Qué sabio.
Yo sostengo que nunca realmente tuvieron códigos. Que eso fue una narrativa que ellos pusieron. ¿No se acuerdan la historia del Güero Palma?
Ajá.
Socio claro. del Chapo Guzmán. Horrible. En el 89, los Arellano Félix le infiltran la familia. Contratan a un sicario venezolano para que
enamore
a su esposa. Se la lleva con engaños a Venezuela. Y en Venezuela mata a la esposa, la decapita, le manda la cabeza al Güero Palma en una hielera y a los dos hijos pequeños los graba aventándolos de un puente y los mata. Y entonces el Güero Palma enloquece de dolor, de rabia y ordena el asesinato cruel, terrible, de tres hijos pequeños de este sicario venezolano.
Qué bárbaro.
Eso en el 89. O sea, desde entonces...
Ya les valía absolutamente.
Ya les valía. Madre. Esposas, hijos, ya se metían con todo. Pero había al menos una idea de que eso era lo excepcional. Uh-huh. No iba a ser la regla, ¿no? Y ahora ya es la regla, ya meterse con la familia. Ahora estaba viendo justo, ayer se cumplieron 14 años de la masacre de Villas de Salvarca. Y el fiscal de Chihuahua decía que la línea, que fue el grupo que mató a los chavitos, el brazo armado del cártel de Juárez, acuñó un concepto que se llama homicidio a domicilio. Okay. Y entonces eso es, llegan, te tocan la puerta y en cuanto abres, pum, te tirotean. Pero el chiste es que te vean caer tus hijos y tu esposa. Entonces ya es una lógica de violencia. Así
como qué locura. Cuando mataron a Víctor Iturbe, el Pirulí. Así fue.
Ándale, bueno, ándale, ándale. Así abriendo la puerta, pum.
En los noventas fue eso, ¿verdad?
Sí. Pirulí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Que por cierto, en el paseo turístico te llevan por la casa
de Pirulí. Sí. Ahí en Satélite, ¿no?
No, allá en... ¿dónde es? En Jalisco. ¿Cómo se llaman las playas de por ahí?
Ah, en Puerto Vallarta. Ah, sí, en Vallarta sí, pero cuando lo matan es aquí en Satélite, en Ciudad Satélite.
Ah,
en fin.
No me digas. ¿Y cómo te sentiste con
No, pues horrible.
Vamos a empezar a hacer un recorrido por los principales temas que sacudieron al país esta semana.
Aplausos.
Temas que inspiraron a las musas y también a algunos moneros, porque a dos de los que están en esta mesa nomás no se les dio. Y el primer tema es filtraciones. Los datos de 263 periodistas que cubren la mañanera fueron filtrados. Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, culpó a un ex empleado del gobierno. Justo después de que el señor presidente había dicho que fue un hackeo, tres horas después dijeron, no, fue un ex empleado que no le cancelamos su acceso.
Pero dijo, un hackeo de Claudia X. González, Oscar.
Sí,
Malme,
no, sí, toda la historia.
Lebroso, todos así, sí. Al mismo tiempo en el teclado.
Loreto?
Hackeando.
No puede ser.
¿Qué tan peligrosos son las filtraciones? O sea, que saquen a la luz pública tu credencial de lector con tu dirección y todo estos tiempos.
Muy peligroso. A ver, la mayoría de la gente que cubre la mañanera pues no está cubriendo también temas de crimen organizado, no está directamente investigando. Algunos sí.
Están cubriendo al presidente.
¡Ah!
¿Quién dijo eso?
Yo vi la conferencia que hizo Jesús Ramírez, ahí estaba Molécula. Preguntando cosas, estaba furioso.
¿Cómo?
Nunca lo había visto tan enojado a Molécula.
Y ya sabes dónde vive Molécula.
Ya sé.
Bueno, ya sabías, ¿no? Por esas noches locas. Vamos a ver el primer cartón. Y el primer cartón es de Fer de Anda, que publica en El Universal. ¿Qué podemos ver ahí, maestro Alarcón?
Voy yo. Sí, bueno, ahí se puede ver el cartón de un periodista o un reportero. Tiene su micrófono. Donde le están sacando un papelito que dice datos personales. Es el gafete de prensa. Vean la cara que tienen todos los periodistas. Todos son así. Quizá viendo la cara de Oscar nos daremos cuenta si son así todos los periodistas.
No.
Pero qué cosa, ¿no? Tan terrible.
Ya estamos viendo una mano por atrás, ¿no? Robándose los datos. Una mano negra, mano peluda.
¿Pero de quién es esa mano?
Pues es que nadie sabe.
Ese saco verde...
¿El café?
El siguiente cartón es de Orax, que publica en Milenio. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador diciendo, la oposición hackeó tus datos personales. para hacerme quedar mal. Qué bonita computadora ahí tiene jugando solitario. Y tiene un post-it con la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. La misma que usa el maestro Alarcón ahí en su banca, en línea.
Y Jesús Ramírez.
Bueno, sí. Oye, pero el que está en prensa se parece a Jesús Ramírez. ¿Es acaso él o qué? Miren.
No, pero ¿tú crees que Jesús Ramírez le levanta la mano al presidente?
Yo creo que vamos con el siguiente cartón.
Órale.
Sí, ¿y qué? Sí le sacateo, ¿y qué?
Y es de Osvaldo y publica en El Sol de México. Ahora sí, por favor.
Mi hermano Osvaldo, le mandamos un saludo a esas, al ombligo del mundo, esas tierras de Guadalajara. Y ahí vemos a, pues, ¿quién es? Es un hacker. Y dice, hacker del bienestar.
Del malestar.
Del malestar. Y ahí lo estamos viendo robándose la computadora de presidencia con todos los datos personales. Y vemos la mano del ganso diciendo, lo que quieran conmigo, con ellos. Atención, periodistas, dice.
¿Sabías Osvaldo que Chavo del Toro es el único cartonista legalmente ciego de este país?
Sí.
Por eso le aplaudimos todas sus...
Escriben muy jodidos mis colegas.
Y el siguiente es de Paco Calderón y salió en Reforma. ¿Gustas de escribir lo que estamos viendo?
A ver, ese sí es Jesús Ramírez Cuevas. Ese sí es inconfundible. Dormidito con su tacita de ganso y...
Perdón, Oscar.
Lord Molecula, ¿verdad?
Perdón, sí, Oscar, Lord, pero Molecula se parece a...
¿Qué cosa?
¿Qué no? ¿Cómo se llamaba aquel el que le decían? Tranquilos, ¿cómo se
llama?
El clavillazo, ¿no?
Ya también padece de sus facultades mentales, o sea.
Perdón, Oscar, perdón, sigue.
No, y ahí, híjole, qué cosas. Maestro, no vaya a devolver el panecito porque ahí está Lord Molecula enseñando sus miserias.
¡No! ¡Qué bonito!
Desde Manuel Falcón en la Crónica de México. Dice, y mientras tanto en Palacio, ya vemos en la alcoba presidencial, Lord Molecula llegando en bikini a advertirle al señor presidente, se filtró lo nuestro. No, y obviamente el señor presidente reacciona como siempre reacciona en los cartones de Manuel Falcón, soltando una flatulencia.
Así es.
Sin efecto de sonido esta vez.
De esos cartones, rascahuele. No. Oye, pero extraordinario, por eso estaba enojado Lord Molecula.
Claro que sí, nos pues cacharon. ¿Cómo van a saber sus problemas de alcoba?
¿Qué diría la credencial? Dirección, Palacio Nacional.
Ay.
No, bueno.
¿Tendrá por ahí algún departamentito? No lo sabemos.
¿Detecto celos en tu...?
Un poco.
Y el siguiente tema, por favor, maestro Alarcón.
¡Pejelandia! El periodista Jorge Ramos cuestionó a López Obrador sobre los homicidios, que en 5 años rebasaron los últimos 2 sexenios. El mandatario lo negó y dijo que la primera causa de muerte son los infartos.
¡Ah, hombre!
Tú que estás en la primera fila de estas situaciones de seguridad pública, ¿cómo te sientes cuando el presidente niega constantemente todo lo que está pasando? ¿Sí?
Es una locura. A ver, es que, mira, no seré yo quien defienda al presidente. Tiene.
Ok, estás entre amigos.
Yo sí quiero.
¿Alguien quiere defender al presidente?
Tiene razón y tiene no. Tiene razón y tiene no. Ahí te va. El presidente recibe en 2018 un país de 36,000 homicidios dolosos al año. 36. Hoy va a dejar más o menos el país en 32 o 31. Además, sí ha bajado la curva de homicidios. Eso es cierto.
Pues es que somos menos, ¿no?
Espérate, hazle.
El gran problema es que quedamos en un país, por primera vez hace un sexenio, que todos los años va a reportar arriba de 30,000. Uh-huh. No pasaba con Peña y definitivamente no pasaba con Calderón. Venimos haciendo una curva así. Si hubiera seguido, tenemos un país que está como 45,000 homicidios dolosos al año. Entonces el presidente, claro, se enoja y dice, ¿qué no ven el esfuerzo que hago? Ya lo bajé. La curva va para arriba. Estacioné esa curva y ya va para abajo, chiquito. Pero por supuesto que tiene la gente un chorro de razón cuando dice, pues sí, pero lo estacionó hasta aquí arriba. Nos quedamos altísimos en homicidios. Y el presidente, no hay que olvidar, había prometido que lo iba a bajar a la mitad o menos.
Sí, claro.
Entonces, ay, para quien quiera verlo. ¿No?
Lo que vemos es una estabilización en el número de homicidios. ¿No será un comportamiento natural de la delincuencia? ¿O la delincuencia siempre va al alza si no haces nada?
Ha bajado. Con Calderón tuvo un año en que bajó, el cuarto año. Con Peña, por ejemplo.
Pero ahí sí hay acciones concretas, ¿no? Que hicieron que bajara el...
Sí. Ahora vamos a ver. Si este año, si en 2023, 2024, se logra la tendencia a la baja, sí podríamos hablar de que efectivamente funcionó la estrategia a medias.
Pero ¿cuál es la estrategia? Que hasta ahorita, Oscar, pues yo no entiendo.
La negociación. O sea, este es un gobierno que sí negocia con el crimen organizado. Lo digo clarísimo y además tengo toda la evidencia para decirlo. Lo negocia clarísimo.
¿En qué consiste la negociación, así de grosso modo?
¿Se acuerdan de este grupo de migrantes que fue secuestrado? Que el presidente incluso dijo, ay, ¿por qué hacen tanta laraca del secuestro?
Ah, claro, sí, que fueron un camión completo.
30 y tantos migrantes. Y luego rescatan a todos vivos. Y el presidente sale a decir, están vivos porque hay Estado. Porque nosotros sí intervenimos. Pues eso fue una negociación.
Con Américo Villarreal.
¿No? Con Américo Villarreal, Tamaulipas, sí. Que Américo tiene un acceso con el crimen organizado súper documentados. Este es un gobierno que sí parla con ellos. Esa es la única realidad.
Oye,
Pero si hay una negociación, o sea, apenas está entrando, se están viendo los resultados. O sea, ¿sí es una salida a negociar?
Es una posible, digo, siempre se ha negociado. Ajá. El PRI gobierno negociaba, ajá, Fox negociaba, sí. Calderón negociaba, Peña negociaba. Creo que aquí hay ya mayor experiencia al hacerlo, pero se va a poner a prueba la estrategia en el año electoral. Claro. Si este año electoral se puede contener la violencia, creo que hablaremos de una buena estrategia, o al menos que dio resultados a medias. Si se dispara la violencia, esto fue lo que siempre vemos, el rebote.
Oye, Oscar, pero a ver, la negociación es una parte. La otra, o sea, todos los productos del bienestar, ¿también están ayudando o no? Es falaz eso. O sea, al dar el dinero y todo eso.
Yo creo que no.
Y luego, una de los puntos más claros, el abrazo y no balazos. O sea, porque son varias cuestiones en esta estrategia, ¿no? Uh-huh. El abrazo y no balazos. Perdona, sí se estabilizó, iba un poquito a la baja lo de los homicidios dolosos, pero yo voy cada vez a los estados o a las ciudades y está invivible. Invivible, está vuelto loco.
¿Qué significa invivible?
O sea, no hay un inmamable vivir en México. O sea, yo esta sensación yo no la tenía hace 6 años, ¿eh?
Es la edad.
Oye, ¿cómo le di vueltas a la madre?
No, también es la bronca de que tomamos como nuestro mejor indicador de violencia los homicidios. Uh-huh. Pero hay otros muy cañones que afectan todo el tiempo a la gente.
Extorsión.
La extorsión. Uh-huh. La extorsión, ¿cómo friega la gente?
Ahí, por ejemplo, en una, si habláramos de continuidad, ¿a cuánto tiempo crees que estemos de que el crimen organizado empiece a pedir derecho de piso casa por casa? O sea, ahorita son los negocios.
Ah, no, ya eso ya pasa.
Ya,
o sea,
pasa.
En Texcatitlán, por ejemplo, donde fue la revuelta de los campesinos, ajá, que van y matan a un jefe de plaza, el payaso de la familia Michoacana.
El famoso payaso, sí.
Se enojaron porque se estaban cobrando el derecho de piso por metro cuadrado
de
cultivo, ajá, de maíz. Pero eran familias que ni siquiera cultivaban maíz para venderlo. Era autoconsumo. Con eso hacían sus tortillas. Les estaba cobrando la familia Michoacana por niño que iba a la escuela. Les cobraba por coche que tenían. Y si el coche se le ponchaba una llanta, tenían que comprar la llanta nueva en solamente la refaccionaria A o B. Y si se les ocurría comprarla en C o en D, paz. No, ya estamos, en eso.
Oye, lo de Lagos de Jalisco, todo lo de Lagos de Moreno, lo de el internet, ¿no? Que todas las cámaras de las casas estaban conectadas a la maña y la maña podía observar y los obligaban. O sea, ya están ya están casa por casa. Yo te quería preguntar esto, no paralelo a México, sino a otros países que han sufrido esto. Ejemplos, Italia. Ejemplos, Colombia, pero también Kenia, uh-huh, o sea, claro. ¿Ha habido esa estabilización porque ya no pueden matar más? O, porque, como dice Paco, llega un momento que ya no puedes matar, uh-huh, más, o la verdad, no sé, no.
Mira, con la bronca que tenemos de reclutamiento forzado en México, siempre va a haber a quien matar. Lo voy a decir horrible, pero es que no tienes, uh-huh, de otra. Uh-huh. Hace poco Alejandro Ope, que en paz descanse, publicó un estudio bien interesante donde decía que el crimen organizado es el quinto mayor empleador de este país. Tiene más empleados, uh-huh, que los Oxxos. Imagínate qué
abejorro media.
Qué grave. Imagínate qué grave es eso.
Y más prestación.
No, o sea que es una industria sin chimeneas bollante, ajá, entonces.
No, maestro, lo dices semana, pero ofrecen prestaciones. ¿Sí? O sea, una de las prestaciones que ofrece el crimen es que, por ejemplo, si te matan, nos hacemos cargo de tu familia. Uh-huh. ¿No? lo cual es una mentira absoluta. Nunca se hacen cargo de las familias. Pero es, o te dicen, ah, la prestación.
Es una promesa nada más.
Sí, o ¿sabes qué? Promesa. Una vez que seas jefe de plaza, camioneta del año. Ajá. Y te da una camioneta bien chunda, robada, chocada. Ajá. Pero ofrecen prestaciones. Este es además el gran éxito de los cárteles, que actúan como empresas criminales. Y tienen departamentos de comunicación social, recursos humanos, misión, visión, valores, planes de expansión. Okay. Son wow.
Para alguien que ingresa a las filas del crimen organizado, ¿cuál es el promedio, el tiempo de vida que tienes?
Fíjate, lo calculaba con una compañera del país, más o menos.
¿De qué país? Bueno, si no les gusta mi chiste, vénganse acá.
8 años aproximadamente, es como lo que vimos. Ajá, en promedio.
La esperanza de vida.
Sí, claro.
O sea, nadie se ha podido jubilar en...
Pues el sí. Mayo Zambada, sí. Nomás es el único.
Hay casos de éxito.
Claro, el
ese es caso de éxito.
Oye. ¿El caso de Bukele tendría éxito en México?
No creo. No creo que es un modelo para acá. Porque amontonarías al problema de seguridad pública un problema de encarcelamiento masivo. Uh-huh. Y aquí no hay ni siquiera la infraestructura para el encarcelamiento masivo. Ya están todas las cárceles prácticamente...
cercar Tlaxcala.
Y con eso,
ya. Ahí empezamos a todos.
Un muro, build the wall, ya. Ya está.
Sí. Está re bonito. ¿Viste Escape de Nueva York?
Yo sí lo solucionaron, hermano. Yo cercaría a Guerrero.
Okay. Pues ahí está ya la mayoría.
Ándale.
Vamos a ver los cartones sobre esta realidad que el presidente niega. Hay cartones y vamos a ver el primero, que es de Antonio Garci. Y ahí vemos a los niños que recientemente armaron ahí en Guerrero. Y que ahora ya los están denunciando, ¿verdad? Por haber armado a los niños.
Los van a meter
ya,
a la cárcel, oye, dice el peje.
Sí, okay. Al tribilín, como se dice.
Mientras el presidente afirma que todo está bien en el país, que México está en paz.
Exactamente.
Los niños pues en la sierra están siendo armados para enfrentar al crimen organizado.
Ahí está.
Qué barbaridad.
Y estamos viendo, por ejemplo, al grosero de Garci poniéndolo en este cartón. Pero también, yo desde que me acuerdo, generalmente todos estos grupos de allá, Oscar, de Guerrero, hacen eso como propaganda, ¿no? Le arman a los niños, toman fotos, suben videos y hacen como propaganda.
Saben,
¿no?,
que llaman la atención, sí, saben, sí, que claro, va a ser una discusión. Pero es la forma, es que de otro modo luego no llaman la atención, están diciendo, ya no están bombardeando, ya no están matando, al gobierno le vale 3 cacahuates. Y pues claro, pues a veces es como, pues saca la propaganda, tráete los chamacos.
Tráete a Yahweh. Vamos a... El siguiente cartón es de Rictus y salió en El Financiero con el mismo tema de los niños siendo armados. Por favor, Alarcón,
di algo. Niños contra el narco, dice... Y aquí se ve que es un guardia o algo, ¿cómo se le llama? Guardia blanca. Autodefensa. Lo siento, hijos, los abrazos del gobierno no funcionaron. Y en lugar de pelotas y todo, muñecas, les está dando un rifle. ¿Qué cosa?
Y el siguiente es de Fer de Anda en El Universal, que fue muy generoso con el arma que le dio al chamaco, ¿no?
Mira, estamos viendo ahí. Sí. El Fer tiene algunas fijaciones.
En la realidad les daban un rifle Mendoza de diablos, pero... Aquí está con, ¿qué es eso? ¿Un R-15?
Un AK-47.
Ándale, miren, mi conocimiento, sí, de armas es total. Y dice, los criminales me robaron mi casa, mis animales y a mis papás. Y la indolencia del gobierno me robó la infancia.
Uf,
ahí está. Qué cosa.
Bien, mi Fer.
Y el siguiente es de un hermano, de Chavo del Toro.
A mí me tocan mis hermanos, Oscar. A ver, de mi hermano, ¿qué piensas?
Ahí está el presidente, minimizando es mejor, dice, ¿ya vieron? Solo se están divirtiendo en Guerrero.
Cuando niño y tus amigos jugaban policías y ladrones, tú decías, yo voy a reportear.
yo soy el periodista de ese juego.
¿Por qué lo hizo?
Sí, siempre fue muy popular en la escuela, ya te imaginarás.
Y el siguiente es de un tal Alarcón y salió publicado en El Heraldo de México y dice, coquete, y vemos ahí, ¿es Claudia?
¿Es Claudia?
Claro que no, es un orco.
Porque Claudia también salió con su moñito.
Ustedes que son mal pensados.
Espérate, Francisco, es que abajo dice delincuencia, tienes toda la razón.
Ustedes que no ven, pero es que no.
Tenemos una foto de Claudia, exacto, nada más para hacer la comparación.
Mira.
No, claro que no, es la misma.
Es bien ojete.
¿Por qué haces eso, Alarcón?
Es la moda.
O sea, te peleas con Claudia, te peleas con Helio.
Ustedes no se ponen moños. O sea,
este programa no va a terminar y ya va a estar peleado con Oscar.
Claro que no.
Es un perrucho.
Ya le escupiste todo el pan.
Ustedes que no quieren comer de mi pan.
El siguiente cartón es de Paco Calderón y salió en Reforma. Y ahí vemos
nomás.
Al arquetípico narcotraficante sosteniendo con... con la uña de su dedo meñique la burbuja en la que vive el mandatario.
Y mira, exacto, el
Paco
mandatario.
Calderón, contrátame para describir tus cartones en tus siguientes conferencias.
Y mira, en full, por favor, quiero que vean al mandatario, guapísimo, él diciendo, yo soy el heraldo aquí de México. Y esa uñita, si ustedes conocen en las cuestiones acá de las drogas, pues es la que usan para la coca, ¿no?
Ahí está. El llavazo.
Los detalles, maestro.
Bueno, es interesante cómo...
¿Hay un modista de narcos? ¿O cómo se impone la moda ahí? ¿Por qué todos tienen así como el mismo tipo?
A ver, Paco, tú y yo no tenemos guaruras. Ajá. No te, pero cállate de boca.
Pero ahorita están aquí los de Oscar, entonces yo creo que... Ah, no, venimos por... Ah, no, sí, pase.
Y voy por Alarcón.
Pero es divertido cómo los caricaturistas hacemos imágenes de los narcotraficantes. A mí me han dicho, así no son, no usan sombrero tejana, no tienen esos tatuajes. Por supuesto que no, pero es una forma de verlos. Sin embargo, yo te pregunto, Oscar, ¿qué tan cercano está esto de la realidad?
Mira, es... Este look, sí que lo he visto y lo he visto recientemente.
¿Ah,
sí? Sí, todavía. Pero estos son la vieja escuela. Todavía eran estos narcos que les gustaba pasearse, les gustaba... La mayoría ya es una generación muy joven que ya traen ropa deportiva. O sea, hay una gran, por ejemplo, hay una obsesión, por ejemplo, en el narco chilango por los tenis Jordan.
Okay.
Así, pero obsesivo, sí, brutal. Uh-huh. Y la itálica, la americana. El estereotípico de la Unión Tepito sí se cumple. O sea, sí tienen como objetos del deseo.
Sus pants Adidas.
Que son ese tipo de la mafia rusa, ¿no? Uh-huh. Que usaban pants, el pants.
Ándale,
¿no?
Sí,
la
exacto.
La mafia rusa y buenos tenis.
Y esos objetos del deseo, fíjate, son bien interesantes porque hacen que los chavos que quieren entrar al crimen organizado se obsesionen con tenerlos. Y entonces hagan todo. Yo le decía, ahorita me preguntabas si funcionaban las transferencias o algunos programas sociales del presidente. Yo hace poquito me estrené un documental sobre niños sicarios. Y yo creo que entrevistamos como unos 20 o 25. Y la mayoría de ellos te decía, a ver, yo tengo lana para estudiar. Uh-huh. O sea, en mi familia, la neta es que nadie se muere de hambre. En el barrio, pues igual no somos ricos, pero pues un vecino sí te tira un taco de frijol y no te moriste de hambre esta tarde. Tengo lana para mis libros, sí. Pero no me interesa. Uh-huh. O sea, yo para lo que estoy obsesionado es el iPhone 14. Yo quiero los tenis Jordan. Yo necesito la itálica.
Sí, es un modelo aspiracional ahí.
Totalmente. El, sí, claro. Es un modelo
por eso,
del deseo.
Hay más moneros, porque ven cómo se viste Alarcón y dicen, no, sí. Si tengo que hacer eso.
Hay más cirqueros, pero no moneros.
Y luego Chavo del Toro, que trae la misma playera 12
meses. ¡Qué la canción! Pero la moda de los bellacos, que le llaman así, sí hay cierta similitud ahí.
De los bellacos.
Los bellacos, existen los bellacos, es una tribu urbana.
¿Y los cosacos?
Gorra Oscar. Blanca, a ver, este está diciendo playera. Verdad.
Ahora les dicen las alucines, ese es el, el alucín.
Ah, no sabía que el nuevo término.
Actualízate, alucín, por favor. O sea, qué vergüenza hacerlo en vivo.
Yo podría hacer un alucín.
Ay, qué bonito. El siguiente cartón es de Kemchi, salió en el Universal. Si recuerdan, en la conferencia ahí, cuando me enfrentó ahí a Jorge Ramos, le dijo: No, la principal causa de muerte en México son los infartos.
Está buenísimo.
Mira nada más, qué bonito.
El maestro Kemchi es un poema, corazón,
está
con una pistola enfundada ahí mismo para
es
definir.
Una joya.
Sí, ¿eh?
Muy bonito.
Yo sí quiero una playera de ese dibujo. Ay,
¿sabes qué? Tatúatelo en la frente. Demuestra tu amor por Kemchi. Así que es directamente proporcional al odio que le tienes a Elio Flores.
Ah,
que no lo odio.
El siguiente tema es narcopolítica. Por favor, si quieres darle.
No, pues ahí está la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Comenzó su conferencia La Verdad para responder y desmentir a los señalamientos de López Obrador.
¡Dale!
La mañaneta.
¿Cómo ves ese reportaje de... que acaba, bueno, el que sale, que señalan a la campaña de López Obrador en el 2006 de recibir $2 millones del narco?
Ahí te va.
¿Por qué tan poquito?
Pues es que son tres y cada uno tiene lo suyo. El primero es que Anabel Hernández es quien saca el tema en su columna en este medio alemán.
Dolce Welle.
Pero como es columna, Anabel tiene la capacidad de poner el título que ella quiera. Uh-huh. Entonces Anabel afirma, dice, el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador. Y como a las 4 horas sale ProPublica. Uh-huh. Sale Tim Golden, que es un periodista dos veces Pulitzer.
Y ProPublica es uno de los medios. Y ProPublica,
claro,
serios,
muy serio. Y entonces ProPublica dice, no, a ver, esto está lleno de inferencias, de testigos protegidos que tienen muy poca credibilidad. No tengo datos, no tengo imágenes, no tengo videos, no tengo nada. Entonces ProPublica titula con pregunta. Uh-huh. Plantea desde el inicio que todo es una duda. Y luego, como seis horas, Inside Crime publica su versión. Yo creo que todos apurados, porque pues, Anabel ya nos ganó, publica en friega. Ajá. Inside Crime, de hecho, ni siquiera afirma ni pregunta, únicamente consigna una cosa que ellos llaman Operación Polanco. Uh-huh. Entonces pone Operación Polanco, ¿cómo se inició una investigación? Y la nota es la apertura de la investigación y no más. Uh-huh. Y creo que ahí está el dato. O sea, no hay hasta el momento ningún dato fehaciente que nos diga que efectivamente sucedió. En todo caso, yo creo que la investigación apunta a que alguien de los Beltrán Leiva, de la Barbie, le dio lana a Nico, uh-huh, al chofer del presidente, porque es el chofer del presidente,
y se peló, y Nico con se la gastó, lana.
Sí, se peló con la lana.
Se fue a Acapulco a pasear,
¿no? Y al otro que está de consejero de Morena,
Soto,
¿no?
Soto, no sé qué. Exacto. Y a Soto se supone que en 2010 le hacen un cuadro porque estaba traficando cocaína allí en McAllen, Texas. Lo detienen y le dicen, pues McAllen, imagínate, la ruta de toda la droga desde Tamaulipas. Y cuando llegan los de la DEA, lo detienen, le dice, pues, ¿quieres hacer un trato? Uh-huh. Y entonces él dice, pues es que ay, es la droga que iba con, que desde entonces le tratamos con el cártel de Sinaloa, desde que López Obrador era candidato presidencial. Pero el timing es bien interesante. Esto ocurre en 2010, cuando Felipe Calderón era presidente, cuando García Luna era el niño consentido de la DEA, y cuando el presidente se oponía con mucha dureza a la iniciativa Mérida. Uh-huh. El presidente no era el tipo...
El presidente actual.
Ajá, Andrés López Obrador en 2010 no era un tipo poderoso. De hecho, ya lo habían dado por muerto políticamente después de lo de Reforma, ¿no? Uh-huh. Sí. Hacía mítines con tres personas ahí en Tuxpan y ahí hacía... Entonces, el timing está bien interesante porque no era un... El presidente no era alguien con poder en ese momento. Incluso era un blanco muy fácil.
Pero, Oscar, a ver, sí. Y lo echan para atrás, perdón. Lo echan para atrás, ahí bien. Hay muchos políticos que les tienen muchas investigaciones, me imagino. Uh-huh. Si así está el asunto, me imagino. El timing de por qué los tres, esa es una de las preguntas. ¿Por qué los tres? ¿Por qué esos días? ¿Y por qué en este momento, no? ¿Tú qué configuras ahí? ¿Qué conoces a la DEA y todo eso?
La DEA hace política todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo está haciendo política, especialmente en América Latina. Me da la impresión de que filtran la información, van filtrando. Anabel me parece que se acelera, siente que tiene todo para poder publicar, avisa y la DEA comienza a avisar a los demás periodistas con los que les había pasado los datos, de oigan, les van a ganar el mandado.
Oye, Oscar, pues aquí está Anabel.
No, a ver, te voy a decir algo. Anabel, yo la quiero mucho y es mi amiga.
Yo también.
Nos llevamos muy chido con ella. Pero Anabel sí tiende a acelerarse, esa es la realidad, y eso es algo que lo hemos comentado incluso en privado. Y yo creo que tiene que ver con el timing de que, por primera vez, o sea, cada 12 años, la elección presidencial de México y de Estados Unidos empata. Uh-huh. En esta ocasión, la gran disputa es Trump, que seguramente va a ser el candidato republicano, y Joe Biden. Uh-huh. Y Trump va a correr con la historia de que en México es un narcoestado, que todo está podrido, que es un patio de juegos del narcotráfico, y entonces necesita justificar la intervención de Estados Unidos en México y al mismo tiempo una frontera lo más cerrada posible para que entonces los votantes más duros republicanos, claro que sí. Y el gran argumento, es una chulada argumento, hasta el presidente de México recibe lana del cártel, que es el que se supone que es honestidad valiente.
Y fíjate, es donde está el bombazo.
Y fíjate lo que hace el presidente en la tarde, recibe al embajador de China.
De China, claro.
Dos horas ahí en
Y Palacio. Le da una escultura medio sospechosa, ¿no?
¿Tú qué piensas que hay adentro?
El dragón.
Medio glaseada.
Que le hagan el antidoping.
Mira, como este va a haber más. Y vamos con el primer cartón, que es de Chavo del Toro y salió en El Economista.
Extraordinario.
Chavo del Toro ya da por ciertas las acusaciones. No. Dice, es un narcopresidente y dice, señor García Luna.
Señor. García Luna. O sea, habla.
O sea, le está pasando el teléfono. Dice, señor García Luna, que se lleve sábanas limpias. O sea, Chavo del Foro ya está viendo al señor presidente, a nuestro señor presidente encarcelado en Estados Unidos.
No había tenido la oportunidad de hablar con Oscar. Okay. Para que me diga algo.
Bueno, es que
estás pidiendo una disculpa por este cartón.
No, hay que reírnos de lo que está sucediendo. No, pero y hay que reírnos.
Te voy a decirlo, hermano.
Perdón, Oscar, creo. Déjame defenderme. Porque también lo de García Luna, podremos decir muchas cosas, pero también con puros dimes y diretes de la DEA o con testigos protegidos lo tienen allá. Y aquí el presidente dijo, ya ven. Y ahora que también es...
¿Estás defendiendo a García Luna?
¡No! Me estoy burlando
el
de los
siguiente
dos.
El siguiente cartón es de Antonio García, que también da por hecha la culpabilidad del gobierno.
Ah, sí es cierto que hay un doble estándar. Uh-huh. Sí es cierto que cuando nos conviene y cuando nos ajusta la realidad que queremos, la DEA es buena, es impoluta, tienen los mejores investigadores criminales. Uh-huh. Yo confieso que yo la cajeteé con lo de Salvador Cienfuegos. Uh-huh. Cuando a mí mis fuentes me empiezan a decir, está amarradísimo, no, hombre, el general, tenemos atorado, tenemos las conversaciones con el H2 y los Beltrán Leve y no sé qué. Es que yo lo pasé al aire así como me lo dijeron, porque era una fuente con la que yo tenía una relación de años. Uh-huh. Y yo, hombre, lo tienen agarrado el pescuezo. No vuelve. Y cuando ves la investigación que le hicieron a Salvador Cienfuegos, dices... qué cosa tan chafa. Ajá. Chafísima, sostenida en unas inferencias rarísimas, testigos protegidos súper chafas, no cuadraban los años con lo que decía. Él decía que el presidente López Obrador, cuando estaba en el poder en 2016, decías, pues este era Peña. Arman, la verdad, unas carpetas de investigación.
¿Como las de aquí?
Peor, que es Manero, es su maestro, imagínate, no, así de malos que son. No, son malísimos, cabrón. Y entonces, sí es cierto que a veces cuando nos conviene, la DEA es una cosa fregona, y cuando no nos conviene, son los malditos jinetes del imperialismo que vienen a colonizar a México.
Tú
¿no?
lo dijiste muy bien hace ratito, la DEA hace política, punto. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo como política.
Si lo dijo bien, ¿por qué lo repites? O sea, nada más echas a perder ahí el siguiente cartón es Antonio García y salió en...
Me voy a ir a
El Financiero.
En El Financiero.
Y ahí dice, narcogobierno de México. Y ya vemos a todos los héroes patrios, a la usanza narca, ahí con el sombrero que insiste en ponerles al arcón, su cachucha de los cárteles. Y no, pues todos armados ya, con sus cuernos de chivo. Miren, ya aprendí que así se llama ese modelo.
Oye, pero las capuchas, bueno, ¿cómo se llama? Los pasamontañas solo son del ejército zapatista.
Ah, y luego no, a desvirtuar al ejército zapatista. ¿Sabes qué? Ofrece una disculpa al señor Marcos.
No, no estoy diciendo de que...
¿Qué es narco?
Bueno, además Toño García pone una nota que dice, hoy gran estreno de mi obra Dos Mujeres, Una Silla, a las 20:30 horas en el Teatro Rodolfo Usigli, en la calle Héroes del 47, número 122, en Coyoacán.
Coyoacán, se le fue. Ahí, García, hoy en la noche, vayan ahí al Teatro Rodolfo Usigli, está padrísima.
Y el siguiente es del Monero Rape, y salió en Milenio.
Perdón, Rape. Rape, estamos en México.
Ok. El Monero Rape dibuja ahí al señor presidente López Obrador diciendo que ahora sí nos llevamos, y la mano de la DEA con el traje típico del tío Sam soltando una bombita. Una ¡pum! Bombita.
Ay, creo que sí, el sí. único error aquí es que no fue una bombita.
O sea, si es una bombita, si está tan mal, o sea, si son rumores, y, o sea, no hay nada firme. ¿Pero tú crees que vengan más bombas, más sólidas?
Yo creo que ya agotaron lo que tenían, ¿sí? Porque es una carpeta que ya se cerró hace varios años. Sí, ya no es una investigación continua.
¿Qué dicen eso de la continua? Ah, continua.
No, sí, no, ya, no, ya es una investigación cerrada. De hecho, los propios fiscales, está en el texto de Tim Golden, el ProPublica, dice que estaban decepcionados. Porque pensaron que tenían así la gran revelación. Ajá. Porque además, bueno, la DEA también, por ejemplo, ha enjuiciado presidentes en Centroamérica ligados con el narco. Ajá. Pensaron que iba a ser una cosa muy parecida en México. La verdad es que se les cae. Yo ya no creo que tengan más. No sobre el presidente. Definitivamente en Morena hay un... ¡Ups!
Sí. O chapa arriba.
Bueno, entonces, ellos ahí me dicen si les doy nombres. Pero...
hay que irnos, con cuidado con este
Saquen
tema
sus libretas, esperar, amiguitos. Vamos a empezar a nombrar.
Mira la manilla que te puso... A ver, póngale otra vez la cámara ahí. No, en la cámara con Pacaso.
Ah, y luego haces tus peticiones.
Luego produces, chaval.
Híjole. Paco Calderón publica en Reforma y dice El Ojo del Huracán, y ahí vemos a Andrés Manuel en el centro, en la tranquilidad de la tormenta, diciendo lo calumnias.
Ahí está.
Los sobrecitos cartón, volando.
Es una joya de Manuel Falcón y salió en la Crónica de Jalisco.
Oscar, wow. Vas tú.
¿Qué está haciendo el señor presidente?
Dejaste el más cañón. Está. Híjole.
Ahí vemos la palabra Cachinaloa formada sobre una mesa con polvo blanco.
Podemos ver ahí los dedos. Mira, lo que yo hago, Oscar, vete por descripciones más sencillas. ¿Cuántos dedos tiene?
¿Qué colores ves? Bueno, vemos al señor presidente dándose un pericazo.
Naricita de perico.
Durísimo.
Híjole.
Y el siguiente es una joya de este joven valor. Miren nomás.
El mejor. Yo lo puedo describir.
Otro.
Claro. Inténtalo.
O sea. Otro.
Estamos viendo uno de los caricaturistas independientes más famosos de Oaxaca. De México, Pacaso, aquí en Abejorro Media, gracias, que usted lo puede ver, abejorromedia.com y todas sus redes sociales. Y aquí vemos eso. Al peje corriendo, dejando manchas de sangre con este dinero, porque el señor ya dio por hecho, lo que aquí Oscar nos está diciendo que no, pero sí. Y luego dice las letras, dice, ¿cómo ven? ¿Abrazos, no balazos? Pregunta el
presidente. Ahí pichando el eslogan.
Muy bien.
¿Y las huellitas?
Mientras lleva su ropa sucia a la lavandería. O sea, no sé qué viste tú ahí.
¿A quién le está hablando, Pacaso?
Pues yo creo que a su esposa o algo así.
No es a García Luna.
Y el siguiente tema es La Mañanera.
Qué bonito. La
candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, comenzó sus conferencias de la verdad para responder y desmentir a los señalamientos de López Obrador. E iniciamos con un gran misterio, porque es un cartón de Alarcón que nadie entendió.
¡Venga!
Vemos en un primer panel, estaba Xochitl dando su tardeñera cuando le preguntan, oiga, ¿y cómo solucionaría la escasez de agua? Y dice, fácil, les echaré aguas cuando vaya a faltar.
¡Ah, qué bonito! ¡Aplauso, muchachos! ¡Bravo!
Espero que el chiste de esta tarde esté mejor que este. Oye, no, pues muy bueno estuvo tu cartón.
El siguiente, ahí el gran contraste del talento que hay en este mes es del maestro Chavo del Toro.
¿Lo puede describir Oscar, el invitado?
Sí, claro que sí.
Oscar,
dice, visitando a las bases, ya te vi pinchalito. Y la candidata viendo ahí la, híjole, pues sí.
El inodoro.
Lisa Pechazo, un chapuzón.
Exactamente. ¿Sí se va a meter o no?
Pues mira, tiene todas las ganas y las intenciones. Ya ves que trae aquí el ganchito en la nariz para el asco.
Está preparado.
Un poquito le da asco, pero hay que aventarse, ¿no? Pues ahí está.
Pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer.
Exactamente.
El siguiente es película. Hernández en La Jornada.
Sí, aguanta. Aquí vemos a Hernández, perdón, Paco.
Bueno, dale.
Hernández, venga. Con una vienes extraordinaria muy animoso, ilustración, y aquí vemos las X de Xochitl atrás de ella.
Permíteme, chavo. Ahí vemos el escenario de la mañanera de Xochitl, en donde hay un podio chiquito y una candidata chiquita que está diciendo, hey, acá estoy, pélenme.
Sí, extraordinario.
Qué bonito cartón.
Sí, bueno. Y ahora vamos al momento emocionante del programa, el momento en los que los cartonistas deciden cuál es su cartón favorito. Y el primero es Chavo del Toro.
Pues mi cartón favorito, señoras y señores, es este.
De Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco.
Manuel Falcón aventándose, es el que más nos gustó a mí y a Oscar.
Ya decidió. El siguiente en decir cuál es su cartón favorito, el maestro Juan Alarcón.
¿Y las fanfarrias?
Hola. Ahí está. Ahora sí.
Nada menos que Pacaso.
Nada más.
¿Cómo ven? Abrazos. No, balazos. Le quedó bonito.
Está bonito. Sí. Y yo también digo que Pacaso. Manuel Falcón, Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco, con el pericazo presidencial, con la droga que deletrea la palabra Cachinaloa.
Sinvergüenza.
De veras.
Y otro momento hermoso del programa es cuando vamos a los comentarios, y el primer comentario es de Pilar Toache, 5655, que dice: los tres son geniales, disfruto mucho su programa. Oscar, Juan y yo te agradecemos.
Qué ojeíce, ¿eh?
Okay. El siguiente, ¿de quién es?
Es de Iris Thompson, 4142. Bueno, es que uno intenta tratar de leerlo bien. Gracias por este rato de información y humor. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todo el equipo de Abejorro Media.
¡Bonito! ¡Qué bonito!
¿El siguiente quién es, maestro?
El siguiente comentario es de Mario Río, 5926. Son lo mejor de la semana. ¿Escuchaste Canal 11? ¡Otra vez con
El siguiente es de Salvatore Villagrán, que dice, que denota su buen gusto: me encantan las ocurrentes playeras de Pacaso.
¡Ay, ay, ay, ay!
¿Qué dice la playera?
Not my tempo.
Oh. Y el último comentario escrito es de
Marce Nieva. Dice: de acuerdo, Chavo es el más guapo.
Un saludo a la población invidente de este panel. ¿Tenemos un comentario en audio?
No. pero tenemos un saludo a la maestra Erika Santillán, que cumplió años el jueves pasado. Y pues la aman su esposo, su hija y sus perrinietos.
Ay, sí. Y Oscar le va a cantar las mañanitas en este momento. Y dice: no. Oscar, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar en este programa. Es uno de los mejores programas de Hijos de la Guayaba que hemos tenido, porque no dejaste hablar prácticamente a estos muchachos. Entonces se levantó mucho el nivel. ¿En dónde podemos encontrar tu trabajo? Estás en todos los medios. Estás en MBS, estás...
En Milenio, en la semana estoy escribiendo. Los miércoles en MBS con Luis Cárdenas. Los jueves una columna en La Lista. Y en Twitter o ex, @OscarBalmen, ahí podemos... Okay. En contacto.
¿Cuántas bombas informativas vienen en estos meses?
No, bueno, ya en año electoral es una por semana, yo creo. Vamos a ver. Va a estar movidito, pero va a estar interesante seguramente.
Qué gustazo que hayas venido.
Muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación.
No, gracias, Oscar, de verdad.
Y eso fue todo por Hijos de la Guayaba de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Abejorro Media. Mándenle un mensaje a Alarcón para que le convide de su pan. Y nos vemos aquí en la próxima emisión. Gracias, gracias,
Chava. Gracias, Francisco. Gracias.
El chiste se los cuento la próxima semana.
Johnny, chiste.
A ver.
Una disculpa a la audiencia, yo quería evitarles esta tortura.
A ver, ¿por qué los dinosaurios no hablan?
¿Por qué?
Porque ya se murieron.
Como seguramente vamos a cortar esta parte. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Abejorro Media. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.